Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que corresponda. Bienvenidos a esta edición de día martes 14 de septiembre, que voy a iniciar recordándoles que para ustedes hoy, para mí que grabo esto en la tarde del lunes mañana, se va a discutir en la convención lo que yo creo que es el tema fundamental político del momento, que es el tema de los dos tercios. Si acaso se va a tolerar la moción, la proposición, el esfuerzo que está haciendo el Partido Comunista por eliminar la regla de los dos tercios que se aprobó en su momento, mucho antes de que existiera la Convención Constitucional, como modo de tener una norma respecto con qué votación, con qué mayoría se van a aprobar las disposiciones constitucionales, partiendo de la base que las disposiciones constitucionales, por la seriedad, la gravedad, la importancia que tienen, no pueden simplemente aprobarse con la mayoría de un momento dado. Requieren dos tercios para dar estabilidad, para darle peso a las decisiones finalmente, para que tengan sentido. Pero el Partido Comunista se opone ferozmente a esto, porque para ellos lo importante es echar abajo el modelo neoliberal, y para eso necesitan, como entre otras cosas, necesitan los instrumentos jurídicos que les permitiría una carta constitucional hecha lo más cercano posible a sus ideas, y para eso a su vez necesitan que no exista esta norma de los dos tercios, porque en ese caso, de existir, los sectores que se oponen a las pretensiones políticas del Partido Comunista tendrían la capacidad de oponerles un freno. Por eso que están interesados en que sirva otro procedimiento, la simple mayoría, la mayoría absoluta, como quieran llamarla, pero que no sean los dos tercios. Tienen más probabilidades de conseguir aliados en ese caso que en el otro. Esa es la razón. Parece ser, por lo que yo estudié, vi el lunes en que ha grabado este programa, pero no sé en qué va a terminar esto mañana, o sea, hoy para ustedes que están viendo el programa. Aparentemente había una determinación de la gente del Frente Amplio, de Chile Vamos y de otros sectores, de no permitir esto, de ponerle freno al Partido Comunista, y aparentemente estarían los votos para impedirlo. En este caso bastaría con una mayoría el derrotar la proposición de eliminar los dos tercios, de abrir los diques, digamos, finalmente políticos para beneficio del Partido Comunista. Sobre este particular, El convencional señor Esquella, que es un intelectual de provincia, Valparaíso, me parece que ha escrito algunos libros, tengo algunos de ellos acá incluso, hizo una exposición, la ha hecho varias veces, en el sentido que a él personalmente no le gustan los dos tercios, entre paréntesis, no sé si realmente no le gusta, no lo dice para que darle más fuerza a su argumento, pero que eso es lo que se estableció de un principio, y no se puede en una asamblea que está por crear una nueva constitución partir saltándose normas constitucionales. Entonces, el señor Marcos Barraza, comunista, tuvo el descaro de decirle a Esquella que lo invitaría a creer más en la democracia. Hay que tener muchas patas siendo comunista para hablar de creer en la democracia cuando nunca los comunistas han creído en la democracia. Ellos creen en el comunismo, ellos creen en sus dogmas religiosos o cuasi religiosos, ellos creen en el comunismo, ellos creen en la dictadura del proletariado, ellos creen en las vanguardias iluminadas, que saben más que los fascistas pobres. Nunca han creído en la democracia. La democracia la aceptan a regañadientes cuando es simplemente un hecho establecido, cuando está ahí y no pueden ellos cambiar esa situación. Entonces, dentro de lo que encuentran, como ocurre con todo movimiento que tiene un fin absoluto, pero que por lo mismo están dispuestos a ser flexibles para ocupar las tácticas necesarias, oportunistas, las que hay en el momento dado. Bueno, si están viviendo en medio de una democracia, tratan entonces de distorsionar la democracia de tal manera que los votos les favorezcan para eventualmente eliminar la democracia. ¿O ustedes creen que hay democracia en China, por ejemplo? Así que Marcos Barraza, con muchas patas, le dice que lo invitaría a creer más en la democracia. ¿Cuánto cree Marcos Barraza en la democracia? Nada. Los comunistas, como todo grupo ideológico absoluto y minoritario, en lo que creen, no solamente en su dogma, sino que tienen una visión muy despectiva del resto de la humanidad, los fascistas pobres, como se le salió a Gutiérrez aquella oportunidad después del triunfo de de Sebastián Piñera en las presidenciales, los fascistas pobres, los fascistas, o sea, los hueones, los tontos, los vendidos, los engañados, el pueblo común y corriente, los explotados que no saben nada, los adormilados, los que están, ¿cómo lo llamarían? Bajo los efectos de una droga. Nosotros sabemos lo que ellos necesitan. El sentimiento que tienen ellos, los idealistas de alguna idea cualquiera, los fanáticos, los feligreses, es que ellos saben lo que la gente necesita. Uno de los primeros, llamémoslo ideólogo, que soltó una expresión similar a la que soltó Gutiérrez o la que soltaría Barraza en una reunión privada, porque en público dice esta tontera de que hay que creer más en la democracia, fue San Agustín. Hay un escrito famoso de San Agustín en que dice que hay que obligar a los paganos, a los no creyentes, a creer. Porque claro, San Agustín pensaba que eso era el camino a la salvación eterna. Así que si para llevar a la salvación eterna a alguien hay que agarrarlo a patada en el poto, obligarlo, les estamos haciendo un favor. Esa es la psicología y la metodología de un creyente. Así que Marcos Barraza, por supuesto, cuando dice que invita a creer más en la democracia, está diciendo una cosa que él no siente ni cree. Él está simplemente tratando de, dado el contexto político en que se mueve, tratar de derrotar, de minimizar, disminuir a aquella y a los que piensan como él, tratar de, por los medios que sean, si todos los medios son válidos, estimados amigos, cuando uno tiene un fin absoluto, todos, incluyendo el crimen, incluyendo la tortura, incluyendo la pira, incluyendo el gulag, incluyendo el hambre, incluyendo la brutalidad, incluyendo todo. Como no pueden hacer esas cosas, tiene que hacer este discurso sobre que los invita a creer más en la democracia. La democracia tal como la entienden los comunistas. O sea, usted es demócrata si piensa como los comunistas. Si usted no piensa como los comunistas, usted es un imbécil que ha sido capturado por los cantos de sirena de los momios, de la derecha, de los reaccionarios. En todo caso, es una anécdota. Lo importante es que ya bastante malo es que en la convención hayan personas como Rojas Vade, el pelado Vade, que no ha dado ningún signo que piense renunciar, ha dicho que va a aceptar los castigos que le impongan, no ha dicho voy a renunciar, sino que va a aceptar que le peguen un par de reglazos en los nudillos y luego va a volver, y vamos a tener entonces una constitución donde individuos como Rojas Vade, que son verdaderas caricaturas políticas, tengan poder para determinar el futuro de Chile. Sí, impresionante. Pero si además de eso se abren las compuertas para que Vade tenga más poder junto con los demás genios deslumbrantes que lo acompañan en esos segmentos, entonces significa que esto ya sería, ya no sé, ya no habría manera de calificar a lo que hemos llegado. ¿Y quién es el responsable de esto? Lamento decirlo, Sebastián Piñera abrió la puerta de esto. Así son las cosas. Usted abre una compuerta y permite que sucedan cosas que a su vez producen otra, y al final del proceso tenemos una situación como la que hemos estado viendo, este verdadero circo que ha sido la Convención Constitucional, con personajes como Rojas Vade, como Ancalao, como la presidenta, como tantos otros, como la Lista del Pueblo. Hemos visto toda esa farsa, ese verdadero circo. ¿Y por qué fue posible todo eso? Porque el señor Piñera, el presidente de la República, ofreció esa posibilidad del cambio constitucional, creyendo que con eso apagaba el incendio. No apagó el incendio. No apagó el incendio. Creó este otro incendio que es mucho mayor. Mucho mayor que las destrucciones en las calles de esos días de octubre del año 19, cuando se suponía y luego se sacralizó como un concepto, una narrativa ya sagrada, establecida a machote, de que el pueblo, doña Juanita y don Juanito, se rebelaron y salieron todos a la misma hora a la calle a prenderle fuego al país. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Este país ya ha dado muestras más que suficientes de estupidez galopante y colectiva, y podríamos ver otro ejemplo, no lo sé. Y saben, creo que al poner a Piñera como causante de esto, quizás sea un poquito injusto, habría que retroceder más y poner como causantes de esto a los que abrieron otra compuerta, la compuerta de los mecanismos electorales proporcionales que supuestamente iban a perfeccionar la democracia, y lo que hicieron fue permitir este tipo de personas que llegaron al Congreso, que han llegado a la Convención Constitucional, que han llegado a todas partes, trayendo consigo en su mochila ignorancia, resentimiento, rabia, poca inteligencia, histrionismo, impostura, falsedades, mentiras, violencia. Porque había que perfeccionar la democracia. Y destruimos ese sistema, el sistema de la binominal, que da lo mismo quién lo originó, funcionó, le dio estabilidad a este país, se destruyó y se empezó a permitir poco a poco las situaciones que vivimos ahora. O como dice ese dicho, de esos polvos, estos lodos. Permítame, ya saben, mi primer bloque, que lo inicio con kmmillas.cl. ¿Qué es lo que hace KM Millas? KM Millas le compra sus millas acumuladas por sus vuelos que usted no va a ocupar, o que usted cree que no va a ocupar, o que va a ocupar solo una parte. Y la razón para vendérselos a KM Millas en vez de dejarlos ahí esperando el próximo vuelo suyo es que en el próximo vuelo suyo capaz que ya no existan esas millas, porque las empresas aéreas, para información de los amables visitantes de este canal, eliminan esas millas acumuladas en un momento cualquiera que usted no conoce. En KM Millas se las compran. Y al comprárselas, usted convierte esas millas teóricas en dinero. Y a la pasadita está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, porque por cada milla que usted les venda, ellos van a contribuir permanentemente con la Unión de Amigos de los Animales. Luego tenemos aquí una opción financiera que yo los invito a conocer con más detalle en el sitio. El sitio es de la empresa loping.com. Es una empresa dedicada a las inversiones en el mercado inmobiliario, que es mucho más que simplemente la compra o venta de casa. El mercado inmobiliario son muchas actividades, en muchos ámbitos, y usted puede ser parte de este emprendimiento y puede convertirse en accionista a partir de 0,12 UFs. El mecanismo monetario que utilizan es una Bitcoin inmobiliaria que se llama CryptoLoping, respaldado por muchos miles de metros cuadrados construidos o construyéndose ya o en planos para construirse. Hay muchos detalles del cómo hacer negocios con loping.com, especialmente ahora en esta fase que estamos viviendo en Chile y otras partes. Así es que lo invito a que entre a loping.com para obtener más información. Hay un gran negocio que lo está esperando ahí. Otra opción de inversión, y acuérdense lo que les digo siempre, las opciones no son excluyentes, son complementarias. Es invertir en Estados Unidos, y si usted no sabe cómo o quiere facilitarse las cosas, entre al sitio inviertanusa.cl. Una empresa chileno-norteamericana que hace todo. Parte ofreciéndole opciones de inversión. 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias. Una vez que usted se decidió, lo lleva al mercado norteamericano, conoce todos los mecanismos legales, etcétera, le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir sociedades, le consigue visa de residencia, si usted quiere, todo en inviertanusa.cl. La verdad es que no imagino ningún método mejor para invertir en Estados Unidos que el que le ofrece inviertanusa.cl. Y no conozco ningún método mejor para aprender inglés de una vez por todas que entrenainglés.cl, que está ofreciendo cursos online ofrecidos, dictados por profesores de inglés que, por lo tanto, saben enseñar y realmente saben inglés. Realmente saber inglés es algo más que poder conversar con alguien en inglés. Es todo el tema de la estructura, de cómo hablarlo bien, de cómo leerlo. Incluso llegado el caso, si usted quiere llegar más adelante, de cómo escribir en inglés. Inglés de verdad, estimados amigos, en entrenainglés.cl, clases online que son más cómodas, usted no se tiene que mover de la casa y son más potentes. Hubo una emboscada de carabineros en el sur, en la macrozona sur. Como resultado de eso, un carabinero resultó herido a bala. Y se nos dice en la nota periodística que la policía está investigando para, abro comillas, esclarecer lo sucedido. ¿Qué es lo que está oscuro en esto? Que hay que esclarecerlo. ¿Cómo se llama concretamente el tipo que apretó el gatillo del rifle, que disparó la bala, que hirió al carabinero? Sabemos que no. Sabemos que esto no se trata de eso ya en el sur. Sabemos que aquí no se trata de actos cometidos por individuos en el proceso de cometer un delito que esto es una opción, una acción insurreccional manejada, dirigida y organizada por una entidad que se llama CAM, Coordinador Arauco Mayeco, que tiene dirigentes que hacen declaraciones y que son conocidos como el señor Gentul, que se puede pasear delante de los carabineros, delante de las autoridades civiles, por las ciudades, a dar entrevistas de prensa, hacer anuncios, reconocer incendios y destrucción que han hecho, y nadie va a buscar a Gentul. Está claro, no es necesario esclarecer nada, quién es el autor intelectual, organizacional de esta emboscada. Y si no es específicamente la CAM, es algún otro grupo que se desprendió de la CAM o que actúa en paralelo a la CAM, pero que más o menos se mueve dentro del mismo territorio ideológico, que también tiene dirigentes y que tampoco esos disparos resultan de un acto voluntario de un individuo, sino que resultan de una acción organizada por un ente colectivo llamado XYZ. ¿Por qué no van a buscar a esos cabecillas? Si no es tan difícil encontrarlo, creo que he dicho un millón de veces que hay organismos de inteligencia en Chile que tienen absolutamente detectado dónde viven, dónde se mueven, cómo se llaman el perro que tienen, si es que tienen perro, cómo se llama su señora, sus amantes, cómo se llaman sus amigos, por dónde se mueven, de dónde vienen, dónde se esconden. Pero no se quiere ir a buscarlo. Pero si de hecho han habido cuántos actos de estos grupos en que abiertamente entre los fotógrafos, ante las cámaras de televisión, los llamémoslo soldados de estos grupos, enarbolan, botado a choro sus rifles, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que esclarecer? ¿Qué es lo que tiene que esclarecer la policía? ¿Hasta cuándo este lenguaje de cobardes y mentirosos? La policía investiga para esclarecer lo sucedido, como que esto fuera, a ver, el robo a un banco, ocurrido una vez al año. Entonces hay una banda, hay que investigar con una lupa, como Sherlock Holmes. Vayan a bañarse. Una vergüenza, pero este es un tema ya tan repetido y tan repetitivo. Y yo me veo la obligación de tocarlo de nuevo porque ocurren nuevos hechos de esta clase. Y ocurren declaraciones como esta. Estoy esperando las declaraciones de Urquiza o de quien sea, que van a ser iguales a las del mes pasado, la semana pasada y las del próximo mes. Pero las tengo que mencionar de todos modos, para que no se nos olvide, porque la mala memoria es uno de los innumerables defectos nacionales. Pasemos a otro tema ahora, ya que se nos viene encima el 18, el 19. Aparentemente sí se va a hacer la parada militar en forma presencial en el Parque O'Higgins, como de costumbre. Ante esto salieron algunas voces de algunos genios de la izquierda, los mismos de siempre. Da lo mismo que se llamen Soto, Pérez, Juan, Fernando. Es como una sola voz, son hechos a máquina, son iguales unos con otros. Incluso la ropa que usan, la barbita, el bigotito, son todos hechos a maquinita. Entonces, que no se podía, que no se debía. Yo creo que sí se puede y se debe, a pesar de todas las restricciones que le pusieron. Esta parada no va a tener público en general, solamente van a poder asistir 823 personas entre autoridad e invitado. Van a desfilar solo una parte, un 70% de los efectivos de lo anormal, un poco menos incluso. El asunto va a tener una duración máxima, los que desfilan, los soldados y las soldadas van a tener que estar más separados entre sí, un montón de disposiciones que yo no sé cómo se pueden implementar realmente, pero se va a hacer. Y yo creo que es bueno que se haga, así sea, con todas estas restricciones, algunas de las cuales pueden parecer un poco absurdas incluso. Imagínense ver desfilar a los soldados que están al aire libre, que son personas sanas, que seguramente han sido recontra controladas con mascarilla. Ya se ha convertido en algo más que un elemento sanitario, se ha convertido en un símbolo de que uno está con las medidas contra la pandemia. ¿Sirva o no sirva la mascarilla? Ok, no importa. Aún así, independientemente que lo digan estos genios que quieren eliminar la parada militar por razones sanitarias, por razones de la crisis social. ¿Qué tiene que ver la crisis social con la parada militar? Ahora, por lo menos. Pero ya sabemos que no razonan, que simplemente sacan de la alacena frases hechas, las pegan juntas con moco y las tiran. Yo creo que es importante porque forma parte de la salud mental de una nación, de un colectivo, así como los individuos, el mantener, promover, conservar los rituales. Así como nosotros en nuestras vidas privadas tenemos montones, no sé si son rituales, son costumbres, son manierismo, como usted quiera, pero que nos dan una sensación de continuidad y que ayudan a generar un sentimiento de seguridad de que la vida más o menos sigue su curso, y eso es muy importante para toda criatura viviente, desde los gatos a los seres humanos. Es bueno que se restituyan los rituales, que ayuden a contribuir a que estamos volviendo a la normalidad. Entonces hay que ser muy estrechamente, por no decir carajo, para querer eliminar esa pequeña muestra de que estamos volviendo poco a poco, con dificultades, a la normalidad, con mascarilla o sin mascarilla, pero volviendo a la normalidad poco a poco, eliminando la parada. No, se tiene que hacer la parada. Y habrán cámaras, y mucha gente la va a ver por televisión, y van a sentirse bien, van a sentirse mejor de que hay algunas cosas que se están restituyendo. Yo creo en los rituales, no porque, entiéndase, por una razón de sanidad mental del colectivo. No se trata de que uno tenga tales o cuales sentimientos chauvinistas, o sea un militarista, o por alguna razón en sí misma le gustan las paradas. No, a mí, yo no he ido nunca a una parada, no me interesan mucho las paradas, pero me interesa ver que la gente sienta que las cosas vuelven a la normalidad. Me parece que los rituales son importantes para eso, para dar una sensación de que estamos saliendo de la crisis. Es reconfortante, como no lo entienden algunos. Es reconfortante, y me parece bien que se haga. El ministro de Economía, el señor Palacios, exige, no veo cómo, cuáles son los mecanismos para exigir, porque como ustedes saben, la exigencia es una demanda que está respaldada por algún tipo de capacidad o de poder o autoridad o de fuerza para hacerla. O si no, es meramente una demanda o una petición o más todavía una súplica. Pero él exige a los vándalos, a los energúmenos, terminar con actos vandálicos en barrios comerciales que destruyen a pequeños negocios, obviamente, que no tienen grandes espaldas y que tratan de levantar cabeza y vuelven a llegar estos imbéciles brutos a destruirles todo. Entonces dijo Palacios, pónganse en los zapatos de los demás. ¿Habían escuchado ustedes una frase más tonta que esa? ¿Qué interés tienen esos individuos que están respondiendo ya sea a mandatos políticos o a su afán visceral de destruir, qué es lo que anima a los vándalos cuando se da la oportunidad en cualquier situación? ¿Qué interés van a tener en ponerse los zapatos de los demás? Es gente que por definición no se ponen los zapatos de los demás. Si lo hicieran, si supieran lo que entendieran lo que significa esa frase, no estarían haciendo lo que hacen. Es realmente surrealista pedirle eso a estas personas. Todo esto lo dijo Palacio en el contexto de una serie de medidas del gobierno con el fin de ayudar a las pymes, entre los cuales están estos pequeños negocios, a subsistir. Y van a haber recursos monetarios. Creo que por barrio, los barrios definidos de algún modo, barrios donde hay comercio, pequeño comercio, va a haber 35 millones de pesos por barrio para ayudar a muchos de estos comerciantes a que por último puedan pagar el arriendo para abrir las cortinas, digamos, lo mínimo. Y en ese contexto es que Palacio saltó con esa frase que, por un lado, además es contradictorio, porque si usted hace una exigencia, que es casi como una orden, usted pues no hace una petición en el sentido de pónganse en los zapatos, que es como pedir que hagan un favor, que tengan la amabilidad de entender las necesidades de los demás. Eso no es el lenguaje de alguien que está exigiendo. O usted exige o pide que se pongan en los zapatos. O usted exige o pide buena voluntad. Cuando uno exige, no pide buena voluntad, está dando una orden. Está exigiendo que se haga tal cosa porque hay tales o cuales sanciones que están pendientes como la espada de Damocles. Como no hay nada de eso, la exigencia está además, es absurda. Y lo recalca el hecho de pedirle a esta gente, que además nunca se van a poner en los zapatos de nadie, que se pongan en los zapatos de los demás. Francamente, un catálogo de tonterías. ¿Con qué se están desayunando los chilenos? Porque uno ve este género de tonterías por lado y lado. Ahora, tratando de ser, no sé si positivo, pero más bien piadoso, tal vez no sea un problema tanto de intelectos de muy esmirreada condición como un tema de las condiciones estructurales en que se mueven todos en este momento. en medio de una confusión, en medio de la barbarie, en medio de normas rotas, en medio de instituciones declinantes, en medio de falta de medios y en falta de voluntad y falta de cojones, en medio de esa confusión, en medio de esa impotencia, por lo tanto, que es el resultado de todo eso, bueno, lo único que quedan son espetar frases como esta. Exigir y luego pedir que se pongan en los zapatos. Por Diosito Santo, le faltó decir. Por Diosito Santo, póngase en los zapatos este caballero que acaba de poner a andar otra vez su pequeña panadería, póngase en sus zapatos. ¡Pero le exijo! ¡Terminar con los actos vandálicos! Pero póngase en los zapatos el panadero. Ay, qué sé. Bien, continuemos. El señor Matías Walker de la Democracia Cristiana anunció que está a favor del cuarto retiro. Empezó el deslizamiento otra vez de tierra hacia allá. El señor Matías Walker, yo esperaba algo, no sé si es este Matías este Walker o el otro Walker el que ha dado manifestaciones de cierta decencia política, no sé, o a lo mejor se convirtió. Entiendo que todos los días lo jodía la señora Pamela Giles, la sacerdotisa de la locura hoy en día, política. Yo no sé qué pasa por la cabeza de estas personas, honestamente. ¿Qué factores psicológicos entre el miedo, el oportunismo, el deseo de salir más o menos bien librado, de que mañana cuando se termine mi mandato no me vayan a buscar a mi casa, si vencen estos fulanos, y no, que no me vayan a apedrear, que no me rayen el auto, o el pensamiento que igual está todo, se fue a la cresta, así que da lo mismo? ¿Qué pasó por la mente de Matías Walker? Él, por supuesto, da unas explicaciones bastante bizantinas. Se sumó a la tesis de Boris de que hay que ponerle algunas medidas, hay que poner algunas barreras, hay que cobrarle impuestos a los que tengan más allá de cierto ingreso y que retiren. Todo eso, por supuesto, es para ponerle vaselina al supositorio, porque en definitiva el señor Walker sabe perfectamente bien que esas proposiciones no van a ser aceptadas. Y si son aceptadas, van a ser letras muertas, son solamente para engañar al público, para dar una idea de gobernabilidad, de seriedad, que no, ya no existe. La clase política chilena completa, entera, en Chile, se vendió al populismo. Ya casi no va quedando nadie decente, o muy poco. O sea, tengo en mente algunos nombres, son como 8 personas a las cuales considero que siguen actuando con decencia, con inteligencia, con valor. Los demás, mejor ni hablar. Y paso a mi siguiente bloque, estimados amigos. Les recuerdo, la editora Edisur ahora tiene un local en Compañía 1025, donde ustedes van a encontrar miles de títulos, incluso desde 500 pesos para arriba, pero pueden ponerse en contacto con edisur.cl y ver otros modos de conseguir estos libros que vienen o así, uno por uno, como este RUR, Robot Universales Russen, un libro de Karel Capek, uno de los precursores de la robótica y la ciencia ficción y las distopias, diría yo, todo junto en uno, o paquetes como este, hace tiempo que no se los mostraba. Aquí están muchas, no todas las obras, sino que muchas de las obras del ciclo de los Piratas de la Malasia de Emilio Salgari, gran colección Emilio Salgari. Ustedes ven que no he abierto esto porque estos libros, todos ellos, todos los que están aquí, Los Misterios de la Jungla Negra, Sandokan, El Tigre de la Malasia, Sandokan, El Rey del Mar, La Venganza de Sandokan, bla, 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 bla. Todos los leí hace 60 años, más o menos. Así que no los voy a leer de nuevo, pero los podría leer de nuevo, llegado el caso. Son muy legibles. Escribía muy bien Salgari. Aquí tienen el paquete completo, estimados amigos, para que sepan, en Edisur. Y otra opción financiera, ya saben, compreoro.cl. A mi derecha, el lugar donde usted entra y compra oro o plata en lingotes como este, 10 gramos, 24 quilates, cerca de un palo, 1 kilo, plata pura, también muy valioso, objeto que usted controla personalmente, que lo lleva donde quiere y en todas partes se los reciben. Y luego tenemos AutoWolf, que a Monona arregla la carrocería de su vehículo en su casa en un día. Todo lo que usted tiene que hacer es comunicarse con ellos por el WhatsApp que está a mi derecha. Les mando una foto de lo que usted quiere arreglar para que ellos sepan lo que hay que hacer y le den un presupuesto. Y usted verá si lo acepta o no. Y si lo acepta, en un día y en su casa se lo van a arreglar un año de garantía. Además, usted va a estar viendo lo que están haciendo. Otro nivel de reparaciones de carrocería. Autowolf.cl. Y les recuerdo, estimados, Avicare, esta empresa de, podríamos llamar, de salud online, que le ha estado ofreciendo, yo se los he mostrado varias veces, el aparatito para hacerse electrocardiograma en su casa cuantas veces quiera. Pero además de ello, resulta que ellos tienen otros productos. Ellos están interesados en monitorear problemas crónicos, patologías crónicas online, y para eso, por ejemplo, le ofrecen este otro plan. Por $19.990 mensual, le entregan dos dispositivos, uno para controlar la glucosa, algún glucómetro, y uno para controlar su presión. Podrá realizarse las tomas donde quiera, cuantas veces quiera, en su casa. Constantemente un equipo de enfermeros y médicos están viendo todos los días, las 24 horas, los parámetros que van llegando de la gente que está en el plan, y cualquier cosa que haya que hacer se hace de inmediato. Esto es muy efectivo, especialmente las personas que tienen problemas de glucosa, ¿no? Exceso de azúcar en la sangre, o sea, los diabéticos, pues, en otras palabras. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se obtienen estos aparatos que se entregan en comodato? ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo se mandan los datos? Todo eso es muy fácil, muy sencillo, pero yo les aseguro que más sencillo todavía es que entre al sitio de ellos, que está acá a mi derecha, y vea ahí mismo los detalles. Y continúo con Hey, que es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Si usted quiere no entrar al negocio inmobiliario en general, que es lo que hace con Lopincom, sino que simplemente quiere vender su casa ahora. Quiere vender la casa, el departamento que tiene, el potrero que tiene, el fondo, el estacionamiento. Hey, es el corredor más rápido de Chile. Vende mucho más rápido que los demás, estimados amigos. Y continúo con el programa. Un pequeño salto al extranjero. Hubo elecciones primarias abiertas, obligatorias, etcétera, en serie, en Argentina, ayer, o sea, anteayer, el domingo, y el oficialismo, o sea, el peronismo, fue muy derrotado, fue muy golpeado, y lo superaron por de lejos, Juntos por el Cambio. Fue derrotado Fernández, por lo tanto, fue derrotado. No se sabe quién preside Argentina, en realidad, si Fernández o Cristina Kirchner, que es como los vampiros, no mueren nunca. Estos políticos, bueno, en todas partes del mundo, son como eternos. No hay manera de deshacerse de ellos. Ahí está Cristina, con su cara, manejando el destino junto con Fernández, supongo. Los argentinos sabrán mejor. Cuénteme algún argentino que vea este programa qué cree en él acerca de quién realmente gobierna Argentina. Fueron derrotados. Pero yo he visto, lamentablemente, este espectáculo antes, que el peronismo es derrotado, aparece un nuevo movimiento, un nuevo partido que llega al poder, pero se encuentra con estructuras y con situaciones muy pesadas, con una inercia histórica tremenda, no las pueden cambiar, no pueden hacer las medidas brutales de apretar el cinturón que hace muchos años que requeriría Argentina, y por lo tanto no hay grandes cambios. Se enfrentan con la oposición de los gremios, con la oposición de los peronistas, con la oposición de la Cámara, con la oposición de los propios que los han elegido, pero que los han elegido esperando quizás que hagan magia y que resuelvan los problemas argentinos sin ningún costo para ellos. Entonces, pronto esos gobiernos que no son peronistas quedan desprestigiados, pierden apoyo, y vuelve a aparecer el peronismo recitando las mismas monsergas de siempre, el populismo de siempre, y al final Argentina sigue en su tránsito hacia el desastre, que parece que es un camino bien largo, pero igual termina al final en un fondo, del cual tenemos algunas muestras en Venezuela o en Haití, por nombrar solo dos ejemplos. Qué pena que un país como Argentina, que debería ser uno de los países más ricos del mundo, esté en esta situación. Y aquí emerge otra vez el tema que yo lo he mencionado en este programa, en otro, lo he mencionado alguna vez mostrando un libro que trata sobre esto, es cuán importantes son las decisiones y las instituciones políticas para determinar el futuro de un país. Las reglas, las constituciones, las medidas que toman los gobiernos, las leyes que se dan, determinan y encuadran los posibles futuros de una nación. Cuando no se hacen determinadas cosas que hay que hacer, aunque sean dolorosas. Cuando al contrario se abren legalmente, jurídicamente, políticamente, institucionalmente las compuertas para malos caminos, ese es el camino que se toma. Y luego de andarlo por largo rato, es muy difícil retroceder o es imposible. es como lanzarse por un tobogán resbaladizo. Usted puede decidir cuando está arriba si se suelta de las manillas o no. Es una cosa súper fácil, súper simple. Está en sus manos, es una decisión institucional, digamos. Pero una vez que ya tomó esa decisión y partió cuesta abajo a gran velocidad, ya no tiene remedio. Es lo que le pasó a Argentina, es lo que nos está pasando acá nosotros en Chile. Estamos en el mismo camino que Argentina, lamentablemente. Estábamos saliendo de estos caminos y esta masa de gente que emergió precisamente por malas decisiones institucionales que se tomaron en el ámbito político hace años atrás. Estamos donde estamos. Malas decisiones que empiezan a surtir efecto. Empiezan a llegar a los pasillos del poder gente que no tiene dedos para nada, y menos para manejar las cosas, que llegan simplemente aportando como única novedad su resentimiento, su rabia, su vandalismo político institucional, podríamos decir, sus deseos de cambiarlo todo por un sueño que no tiene, que más bien una pesadilla. Cuando uno le abre, es como estar en el campo y abrir, qué sé yo, la verja del corral donde están los caballos o los animales. Una vez que uno la abrió, que es un gesto simple, después, por Dios que es complicado ir a juntar a los animales, ¿no es cierto? Ya se produjo la salida, ya se produjo. Y una vez que se produjo, empiezan a operar otras lógicas. Ya no es cuestión de mover una verja, es cuestión de salir a buscar los animales. Muy difícil. Bien. No llores por mi Argentina. Yo creo que hay que llorar a gritos por Argentina, más bien. Llora por mí, dice Argentina. Pero los mismos que cantan eso vuelven a elegir a estas mangas de ineptos. O se resisten a los que quisieran. Si eligen por casualidad a alguien que les pareció más adecuado, después cuando está en el poder no lo apoyan, se molestan, buscan mil maneras de evadir las medidas que tímidamente intentan tomar para poner remedio a los problemas argentinos, y a la próxima, como están picados con este gobierno que trató de cambiarle su modo de vida, vuelven a elegir un peronista. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Mil veces. Y a propósito del cuarto retiro, que Matías Walker dijo solemnemente que está a favor del cuarto retiro, pero con unas medidas así por aquí por allá, que él sabe perfectamente que ni siquiera esas pobres medidas van a ser votadas favorablemente. Gabriel Boric, el candidato que pretende dar un aire de gobernabilidad, de seriedad, pero que lo único que hace es darse vuelta porque no tiene personalidad política, no sé de la otra, yo creo que no es un tipo muy fuerte, yo creo que es un tipo más bien débil de carácter, y políticamente sometido a los empujones del Partido Comunista y de otros, a veces resiste y a veces no. Bueno, en este caso, Boric declaró que está trabajando fraternalmente con el Partido Comunista y otros grupos que forman una coalición para el tema del cuarto retiro. No me extrañaría que esos fraternos socios de ruta de Boric en una de esas le compren la idea de poner un par de incisos al proyecto para ellos también simular ponerle una piel de oveja al lobo que se va a comer el cuarto retiro, que se va a comer, va a ser, terminar por destruir la AFP, y vamos a ver qué vamos a tener después. Ya sabemos lo que tienen en mente la izquierda, los comunistas especialmente. Entonces, en una de esas se compran. Total, saben perfectamente que después lo rechazan, que lo convierten en letra muerta, pero generan una imagen de seriedad y ayudan a Boric. Capaz que lleguen a eso en estas reuniones fraternas. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Me tinca que para allá va la fraternidad. Ahora, fraternidad a propósito, han sido súper fraternos en demoler el país. Han actuado como hermanos de leche en todo. Y cuando digo echar abajo el país, no estoy repitiendo una frase simplemente estándar de las derechas, como dirían algunos, sino que yo estoy pensando simplemente en términos de números. El señor René Cortázar, que fue un hombre que muy activo en política en la época de la Concertación, como ustedes recordarán, incluso estuvo en algún momento recibió un premio Consuelo en la Televisión Nacional, qué sé yo. Es el típico de personas que no mueren nunca, los políticos profesionales. Refiriéndose al programa de Boric, dijo lo mismo que otros han dicho, que dijo Carretón, de que es un programa que garantiza pasar de la mediocridad en que ahora estamos a la ruina. Y dijo que sin reformas políticas no hay salida para Chile. Que tenemos, dice, malas políticas desde hace unos 10 años, más o menos. Yo creo que nos podemos remontar No sé si te está él refiriendo exactamente al tema de cambiar el sistema electoral, pero yo creo que sí, porque en otro momento dijo que hay que reformar el sistema electoral, pero no dio detalle. Yo creo que tiene que ver con esto. El sistema electoral actual le abre las puertas a una masa de gente que no debiera estar en la política. Perdónenme, pero la democracia no se perfecciona abriéndole la puerta, digamos, a una manada de gente que es representativa en el peor sentido de las cosas. ¿Representativos de qué? Uno representativo de que la han pasado mal, otro representativo que tenían un tío abuelo que lo llevaron detenido los milicos en la época de la dictadura pinochetista, otros son, no sé, otros son unos porros, los típicos porros de colegio que terminaron como dirigentes políticos de izquierda. Entonces, antes no participaban, estaban como donde debían estar. Ahora echaron para todas partes y los vemos, los escuchamos, escuchamos sus declaraciones y cada día uno no puede creer lo que escucha salir de labios de esa gente. Las tonterías que dicen, la ignorancia que demuestran. Eso es el resultado de malas políticas, pero él, como es político, no se atrevió a decir de frente, el sistema electoral proporcional que se creó para sustituir al binominal fue el principio del fin. Así es. Explicó otras cosas interesantes, dijo una cosa que hemos dicho aquí con otras palabras, en el sentido que esta gente no entiende nada de economía, puesto que creen que la economía es un juego suma cero, o sea, que la economía, la riqueza nacional, dijo él, explicó, es una torta fija que está siempre ahí, y entonces para darle más a uno hay que darle menos a otro, sin entender que la torta es una entidad que se mueve, que crece o decrece, y que si usted le quita más de lo necesario a los inversionistas para darle más al pueblo, esa torta a la próxima va a ser mucho más chiquitita, se va a convertir en un pastel nomás, porque los inversionistas se van a ir por otro lado. Eso no lo entienden todavía, una cosa tan elemental que la entendería un niño de 6 años. Pero en la izquierda no la entiende porque no la quieren entender. Tienen otros conceptos. El juego suma cero. En otras palabras, el juego, la lucha de clase. De ahí deriva toda esta manera de ver el mundo. ¿Quién va a cambiar estas malas políticas? ¿Los políticos? ¿Los que están haciendo estas malas políticas? ¿Los que llegaron a la política gracias a estas malas políticas? Obviamente que no, pues. Tampoco lo dijo claramente. Dijo que quizás eso podría hacerse en la convención, quizás, pero lo ve muy difícil. Yo lo veo imposible y él sabe que es imposible. Porque los que llegaron a la convención son precisamente el resultado de esas malas políticas. Y no se van a hacer el harakiri. En primer lugar, porque no hay ninguna razón para hacérselo. Ellos creen que están haciendo lo estupendo. Creen que están en el camino a crear un Chile mejor. Lo creen sinceramente. Claro que sí. Hasta Abade debe creer que cuando salió a la calle a hacer el torso descubierto con unos tubos de goma pintarrajeado, una verdadera caricatura humana, que estaba contribuyendo al bienestar de Chile, luchando contra la represión. La represión que no le tocó o no le pasó nada. Ahí está, grito y coleando, mintiendo, estafando a la gente. Respecto a lo cual, dicho sea de paso, una serie de organizaciones de gente vinculada con el cáncer, ya sea porque están enfermos o manejan organizaciones que juntan fondos para ayudar a personas que están enfermos, todo ese mundo de la oncología piden de frentón la renuncia de este tipo porque lo consideran no solamente un mentiroso, un tipo que hizo negocios políticos y económicos contando mentiras, y sin embargo este personaje no piensa retirarse, está capeando el temporal y pretende volver a él, junto con otros no muy distintos a él, determinar el futuro de Chile. Es increíble lo que hemos llegado. Pero repito, esta compuerta la abrieron hace 10 años y luego la otra puerta que quedaba, una puerta que la creó, de hecho, ni siquiera era una puerta que ya existía, la creó el señor Piñera cuando dijo, ya, pues echémosle para adelante con una nueva constitución. Y aquí estamos. Aquí estamos. Permítanme, estimados amigos, recordarles estos aparatos que trajo Lotus Air, creados hace muy poco en Estados Unidos, son grito y plata en Estados Unidos, hechos con científicos y técnicos de la NASA, entre otros ingenieros, que eliminan los patógenos del aire emitiendo peróxido de hidrógeno, cosa que a usted no lo afecta, usted puede tener la máquina a su lado, como he dicho mil veces ya, funcionando, y eso por lo tanto es muy práctico, si usted quiere tener su local, su oficina, sin problema, y usted estar ahí trabajando sin problema, Lotus Air. Y les he dicho también varias veces que esta segunda partida que trajeron está en proceso de terminarse y capaz que ya se terminó. Póngase en contacto con ellos y vea si queda alguno. No sé cuándo va a llegar la tercera partida. Y Controller, amigos, una empresa que revisa el área de gestión de la empresa suya, encuentra las fallas que tiene, muchas de ellas pueden estar ahí por años de años produciendo efectos negativos sin que usted se dé ni cuenta, ellos lo van a descubrir y van a darle la receta para terminar con los problemas de los flujos de gestión en el área de contabilidad, auditoría, etcétera, donde siempre, siempre hay problemas y eso cuestan tiempo y dinero. Amigos, póngase en contacto con Controller, ahí están las direcciones, tienen una sucursal nueva en Viña también, en fin, da lo mismo por donde se contacten con ellos, no les cuesta un peso contactarse con ellos y les va a cambiar la vida de su empresa. Continúo con el Lavoclub, el detergente que vuestro servidor usa todos los días para lavar vajilla aquí, porque yo no me quedo sentado cruzado de brazos mientras mi mujer cocina y yo lavo. Excelente detergente, biodegradable, hipoalergénico, para mí eso es muy importante porque soy alérgico a todo. Viene en un recipiente muy grande, se lo reponen en la casa, el plástico nunca llega al medio ambiente porque se recicla permanentemente, todas las ventajas. Lo mismo para el detergente para la ropa, realmente excelente. Y no olviden, amigos, que el espacio ajedrez.com está a precios muy especiales, estos productos que ustedes ven ahí. Es la temporada, él llamó Pablo Primavera-Verano, y los precios están muy rebajados. Fuera de eso, usted pues los puede comprar en 6 cuotas sin interés. Fuera de eso, se reparte gratis, ¿eh? No tiene que pagar el costo de envío, el delivery, a 11 regiones del país. Y fuera de eso, lo que les he dicho muchas veces, vienen con cosas que usted no va a encontrar en ningún otro producto que parece similar. Una caja de ajedrez con el tablero, usted la puede encontrar en cualquier parte, quizás. Pero no viene con esto que les voy a mostrar y que les he mostrado otras veces. El manual para los niños, para que los niños aprendan a jugar. O usted, si es adulto y no sabe, un libro muy entretenido, muy bien hecho, con muy buen papel para aprender a jugar. Fuera de eso, trae 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez y hacer uso de todos los servicios que hay ahí. Y lo mismo, el reloj digital, 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez. Eso no lo encuentra en ninguna otra parte, aparte de los precios rebajados, las 6 cuotas sin interés, el delivery gratuito, etc. ¿Qué está esperando? ¿Cuándo se acaba la promoción? Cuando se acaben los productos. ¿Cuándo se van a acabar los productos? Pronto, porque ya, me dijo Pablo, está habiendo mucho movimiento con lo último que le va quedando. Así que apúrese. Acuérdese que el ajedrez es una herramienta educativa maravillosa, especialmente para los niños. Y no olviden miclimo.com, que es el sitio donde está la empresa chilena premiada 2 veces por sus fantásticos sistemas de climatización, que ahora usted puede comprar si tiene cuenta, es cliente del Banco Santander, con sus tarjetas Santander entre 24 o 3 cuotas, 3 a 24 cuotas. Recuerden todas las ventajas que tienen estos aparatos, que se las he mencionado muchas veces, no lo voy a repetir. Y ahora voy al libro mío que les quiero mostrar. Es un libro, pertenece a esa categoría de lo que podríamos llamar los libros sabrosos, donde hay mucho arte, mucha historia, mucha cosa rica de saber, y tiene que ver con ese maravilloso fenómeno que fue el Renacimiento italiano del siglo, más o menos a partir del final de segunda mitad del siglo XIV hasta el siglo XVI, cuando ya empiezan a cambiar el clima intelectual de Italia, de Europa, con la Reforma, la Contrarreforma. Y el Renacimiento fue una época de eclosión cultural, una de las más maravillosas que ha tenido la humanidad. Y aquí se cuenta cómo fue el Renacimiento en una de esas ciudades del Renacimiento donde estaba lleno de genio. Usted, digamos, se tropezaba con alguien en la calle y era a lo mejor Miguel Ángel, Miguel Ángel trabajó en Roma, pero con algún genio. El Renacimiento, la construcción del Renacimiento, Florencia. Una historia económica y social de Richard Goldthwaite. Muy entretenido, amigos, si a usted le interesa ver a esta pléyade de genios, cómo salieron, con qué clima se encontraron cultural y político en las ciudades, como Florencia en este caso, que les permitió hacer su trabajo. ¿Quiénes eran esos príncipes, esos mercaderes cultos e interesados en las artes y en las letras que los financiaban? Porque la cultura hay que financiarla, como ustedes saben. ¿Cómo era la relación de estos genios, o de estos talentos, o de estos grandes expertos con el pueblo común y corriente, que también apreciaba el arte, gran parte de ellos? ¿Cómo era ese mundo? Un mundo realmente fantástico. Un mundo donde, a pesar de que en algunas de estas ciudades bueno, la historia de Florencia política es muy complicada, pasado por distintas fases, pero a pesar de que en un momento dado podía haber un príncipe tiránico que había llegado al poder a punta de sablazo, imperaban en muchos sentidos la libertad. Usted se podía ir de la ciudad a otra, podía hacer muchas cosas. No había una doctrina oficial del partido o de alguien que le impusiera a leer los pensamientos del duque que estaba a cargo de Florencia en ese momento, o que lo persiguiera la policía porque pensaba de otra manera. Incluso la Inquisición casi no tenía manera de funcionar en esa ciudad, no le daban pelota. La libertad. Estimados amigos, esto es también una historia de cómo la libertad hace florecer el ingenio humano, la ambición humana, la ambición de tener éxito, que podrá a algunos parecer fea, la ambición, la codicia, pero que produce obras de arte, produce a los genios, produce a los talentos, produce la alegría de la creación. Y esa historia está aquí en La Construcción del Renacimiento en Florencia. Este libro lo encuentran, por supuesto, yo lo compré en Amazon, como prácticamente todos los libros, no todos, pero muchos, y ahí lo van a encontrar. Y si caso no lo encuentran, porque no lo verifiqué esto, me olvidé de verificarlo, pero si no lo encontraran, que yo creo que está, no olviden esa otra librería que les he mencionado tantas veces, que es, se escribe así, se los voy a mostrar al tiro, Avebooks, donde ustedes encuentran libros de segunda mano, libros desechados de librerías de bibliotecas de universidades, a veces están nuevos, impecables. Gente que compró un libro, no lo leyó, lo entregó de segunda mano, pero está de primera mano en realidad. Encuentran todo clase de libros por 2, 3, 4, 5, depende. ¿Eh? Hay libros caros también, pero encuentran montones de libros muy baratos, más el costo del delivery, pero eso hagan abstracción porque todas las librerías de nuevo o de viejo le van a correr el delivery. Así que una constante, la sacamos de la ecuación. El precio neto, la variable, es el precio de venta del libro mismo, son súper baratos, pero probablemente lo van a encontrar en Amazon o si no en Barnes & Noble, otra librería digital importante. Y eso sería todo, estimados amigos, espero que se hayan, no sé, entretenido, informado, esperamos eso, y sería hasta mañana. Muchas gracias.